¿Vale? Vamos a continuar con este tema, que lo vamos a terminar enseguida para pasar al tema siguiente. En este tema que tenemos, pues, la psicología diferencial. Es un tema sobre la personalidad. Ya dijimos en el tema 1 que el área o la parte de la psicología que se encarga del estudio de las diferencias individuales, por tanto, de la personalidad, pues es el tema de la psicología diferencial. Ya habíamos comentado las teorías del estado, las teorías del rasgo. Estamos ahora terminando esta parte de también de las teorías del rasgo de los 5 grandes, porque no la habíamos comenzado a comentar, ¿no? Lo vamos a hacer como muy rápidamente. Bien, es también pertenece a la teoría del rasgo, ¿eh? Recordaréis, voy a insistir un poco en ello, ¿no? Que nos encontramos en cuanto a las teorías de la personalidad, pues varios enfoques principales. Dijimos que era el enfoque de los modelos personalistas, ¿eh? Por un lado. Después teníamos los modelos situacionistas y finalmente una mezcla de los dos, de los personalistas y los situacionistas, que son los modelos interaccionistas. Y en los modelos personalistas, que le van a dar mucha importancia a lo que está dentro del sujeto, podríamos hablar de la persona, porque se trata en realidad de comprender las teorías de la personalidad atendiendo al par persona-situación. Unas teorías te van a decir que lo importante es lo que está dentro y otras teorías, las situacionistas, te van a decir que lo importante para entender las peculiaridades de la gente pues son las variables ambientales, ¿eh? Lo que está dentro, las situaciones de la sociedad. En el grupo dijimos de las teorías de los modelos personalistas, hablábamos también de dos submodelos, de las teorías del estado y de las teorías de rasgos. ¿Vale? Y ahora estamos ya terminando las teorías de rasgos con el modelo más aceptado, que es el de los llamados 5 grandes, ¿no? Hay 5 factores, 5 dimensiones o factores que hay que tener en cuenta a la hora de caracterizar a una persona. Vamos a ser distintos unos de otros dependiendo de cómo en nosotros está presente cada uno de estos factores, porque los psicólogos que defienden este punto de vista, que son factores suficientes, suficientes para caracterizar a la gente. No hace falta más, ¿no? Estos son suficientes. Y son, en cierto modo, también como un continuo, No es un rasgo en concreto, sino como un continuo. El continuo de la estabilidad o inestabilidad emocional, aquí solo tenemos uno de los lados, pero en realidad está también el otro lado, ¿no? Un factor a tener en cuenta es el de la estabilidad o inestabilidad emocional, otro el de la extraversión o la introversión, otro el de la apertura o el de estar cerrado mentalmente, otro el de la afabilidad o todo lo contrario, la tendencia más bien al enfrentamiento y a no ser confiables, y otro el de la responsabilidad o tesón y lo contrario, que sería el descuido, el no ser capaz de sacar adelante propósitos, el de postergar completamente. ¿Vale? Amabilidad. Afabilidad es amabilidad. ¿Vale? También podemos, incluso depende de, yo no os he traído, se me ha olvidado traer una hojita en donde se puede comentar esto un poco más, y en otras traducciones, en otras presentaciones, viene la palabra amabilidad, ¿no? Pero bueno, no un poquito. Una persona afable es una persona amable, cariñosa, cercana, ¿no? Bien, pues, si queréis, lo podemos comentar en un momento. La verdad que es bastante, bastante sencillo de entender, ¿no? Cada persona poseería el rasgo en alguna medida, desde la señalada con el título hasta la contraria, ¿no? Tendría puesto también. Estabilidad emocional, ¿no? Pues claro, podemos encontrar algunas personas, aquí tendríamos como el ejemplo, ¿no? Que son como serenas, que son como tranquilas, que son estables, estoicas casi, ¿no? Que ocurra lo que ocurra en el ambiente, parece que se mantienen estables, ¿no? Está bien como en este lado, mientras que otras son todo lo contrario, por cuestiones nimias, ¿no? Que casi no tienen importancia, se alteran como muy fácilmente, ¿no? No tienen estabilidad emocional. Esta sería una dimensión que claramente se da en todo el mundo. Estos cinco factores están presentes en todo el mundo, solo que en unos de una manera, es como muy obvio, y en otros de otro modo. ¿De acuerdo? ¿No? Sería la dimensión de la estabilidad emocional. O la dimensión del trato social, ¿no? De la extraversión o introversión, lo contrario sería la persona introvertida. La persona que está en la extraversión pues es sociable, tiene facilidad para el trato con los demás, no se pone un poquito nervioso o ansioso cuando le presenta a la gente o cuando están en un entorno con gente desconocida, por ejemplo, si vas a una fiesta, ¿verdad? Porque son lo que llamamos extrovertidos, ¿no? En un concepto de sentido común casi, ¿no? O muy común en el lenguaje diario, no necesariamente de psicólogos, ¿no? Pero la psicología pues también utiliza esta dimensión, ¿no? Y en el otro extremo, pertenece también al 2, ¿no? Al factor 2. En el otro extremo sería la persona tímida, retraída, por ejemplo, ¿no? Que casi evita el contacto con el otro, le gusta más bien como la soledad, ¿no? Aunque en realidad no le guste la soledad, pues no se atreve, ¿no? A iniciar conversaciones, tiene miedo al exponerse, al mostrarse a los demás, ¿no? Y también nos podemos diferenciar en eso, ¿no? La apertura mental. Bueno, pues es que hay gente que está muy abierto a las experiencias, está muy abierto a las ideas, ¿no? Fijaros que aquí tenemos la palabra independiente, que no es exactamente lo mismo que apertura mental, pero que está en relación con eso, ¿no? Una persona que es capaz de tener un juicio propio, no se deja llevar como por los prejuicios, ¿no? Por las imposiciones sociales, por lo que le han socializado en ideas y creencias y costumbres, ¿no? Sino que, oye, pues es independiente, ¿no? Y está abierto, ¿no? A nuevas experiencias. Cuando va a un país nuevo, pues quiere probar los alimentos, ¿no? Quiere salir por ahí a ver a la gente y conocer a la gente, ¿no? Y es independiente en este sentido, que tiene como la fortaleza interior, como para aceptar las novedades de la vida, ¿no? En el otro lado está la persona conformista, se pone aquí, o más bien diríamos, cerrada, ¿no? Mentalmente, ¿no? Que está como agarrotado en sí mismo, que ya tiene unas ideas dadas de antemano. Conformista coincide también, ¿no? Que la persona conformista no se atreve a probar. No se atreve a probar nuevas cosas, ¿no? Es que, ¿no? Por ejemplo, en la comida, ¿no? Si te han educado en una determinada región, pues tendrás igual con mucha afición a lo que se te presenta en esa región, pero no lo que se te presenta en otra región, ¿verdad? Será conformista en relación al gusto, ¿no? Por ejemplo, yo soy de Navarra y a mí, claro, de pequeño comía caracoles, porque en mi tierra los caracoles, mientras que aquí en Madrid y en Castilla, lo de los caracoles, como que incluso mucha gente les produce repugnancia, ¿no? Entonces, pues, la gente aquí de Madrid y de Castilla se ha acostumbrado a los platos de su tierra, ¿no? Y no tiene como la apertura mental de atreverse a probar otra cosa, ¿no? ¿Vale? Lo mismo me pasa a mí en relación a algo que puede ser, ¿no? Como propio, ¿no? Los callos de Madrid, ¿no? Pues claro, es como muy propio de aquí, y en mi tierra lo de los callos también se comen vísceras, porque vísceras se comen en toda España, ¿no? Pero las vísceras son un poco distintas, ¿no? No en ningún sitio. ¿Vale? Afabilidad, ¿no? Pues claro, ¿no? Está también en un lado la persona afable, que significa amable, ¿no? Que está abierta al contacto con el otro y celebra pues el contacto con el otro, es simpático con el otro, no tiene una actitud hostil, ¿verdad? Ante los demás, ¿no? Al contrario, pues bueno, está bien, se siente a gusto y celebra que el otro exista, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Para referirse al amor. Me alegro de que existas, ¿no? Si uno dice eso, me alegro de que existas, pues estaría del lado de la afabilidad, ¿no? ¿No? Mientras que el rudo, ¿no? Pues es el que es un poco bruto en el comportamiento con el otro, ¿no? Que tiene objeciones ante los demás, ¿no? Que se aparta en toda la paleta también de distancias, ¿no? Porque hay muchas maneras, ¿no? De darse la rudeza, podríamos decir, de personalidad o de carácter, ¿no? ¿No? Y el 5, ¿no? Cuidadoso frente a descuidado, ¿no? Responsabilidad, ¿no? Es que puedes ser responsable de tu gente, de tus cosas, de tus proyectos, ¿no? Y si te propones hacer una cosa, oye, pues hay gente que es muy firme, ¿no? muy firme, ¿no? Decidiste, ¿no? Fernández también, Cortijo y Escudero, ¿no? Y Miriam, que la tenemos aquí también en clase, ¿no? ¿Decidisteis matricularos en la UNED? Oye, ya habéis aguantado. Estamos en abril y habéis aguantado, ¿no? Incluso a estas horas, porque algunos compañeros vuestros siguen aguantando, pero ya han decidido como que no estar aquí en este momento, ¿no? Online, ¿verdad? Pero habéis aguantado, o sea que tenéis responsabilidad o tesón, ¿verdad? Y tesón es eso, ¿no? Voluntad para mantener un propósito. Eso es el tesón, ¿verdad? La fortaleza también. Pero otras personas no, procrastinan mucho. Bueno, utilizamos la palabra procrastinación, pero es postergar o no. En castellano teníamos también la palabra postergar. Y hay gente que posterga y dice, esto ya lo haré mañana, ya lo haré mañana, ya lo haré mañana, ¿no? Y al final no lo haces nunca, ¿no? Eres descuidado en tus proyectos, descuidado en tus cosas, descuidado en el trato con los demás, ¿no? Entonces ahí también hay como, ¿verdad? Una posibilidad de estar en un extremo o en otro, ¿no? Pues ahí en la línea, ¿no? Bien. Y fijaros que podemos caracterizar, son como cinco dimensiones, ¿no? Y podemos ahí encajar a una persona a partir de hasta un número que se podría poner, ¿no? Pues estarías aquí podrías estar en el lado, en este extremo de la estabilidad emocional, tener mucha estabilidad emocional, y luego, sin embargo, ser introvertido, no ser extrovertido, sino ser introvertido, en el otro polo en relación a esta dimensión, ¿no? Podrías tener mucha apertura mental, pero a la vez ser un irresponsable, ser descuidado, ¿no? Ser responsable, ¿no? A todos nos pasa que estamos en alguno de los extremos, de los lados, ¿no? De este continuo, bueno, no necesariamente en el extremo, estamos en el continuo de cada una de estas dimensiones. Y la suma de todos ellos, pues sería lo que decide la personalidad, o que define, mejor dicho, lo que define la personalidad de la gente, ¿no? ¿Podrías estar en dos puntos, Javier? Por ejemplo, en el 1 y el 5. A ver, cuidado, cuidado, ¿eh? Yo no sé qué quiere decir lo que preguntas. Todos estamos... No, lo de 1 y 5 son numeraciones de los factores. Por lo mismo podría haber sido A, B, C, D, E. ¿Vale? A, B, C, D. Da igual que le pongas aquí. Es solo para numerarlos. Se trata de numerarlos, ¿no? Y luego de cada uno de ellos, en la estabilidad emocional, tú estarías en un lado o en el otro. ¿Vale? No está como numerado. Si quieres se podría como numerar, pero bueno, da un poquito igual, ¿no? En la estabilidad emocional estarías desde el 1 en estabilidad emocional, o mejor, si queréis, para caracterizarlo con el máximo, desde el 10 en estabilidad emocional hasta el 1 en estabilidad emocional. El 1 en estabilidad emocional, ¿qué sería? Ser ansioso. El 10, ¿qué sería? Ser sereno, ¿no? Por el ejemplo que he puesto aquí. En relación a este factor, ¿no? O en relación al factor de la extraversión. Y si quieres se puede también cuantificar. Dirías 10 para el que tiene máxima, si se puede eso medir así, ¿no? Es un poco difícil medirlo así, ¿no? Pero bueno, podemos encontrar que hay gente como muy, 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 muy extrovertida. Y ahí dirías 10, ¿no? Y luego en el otro lado hay gente muy tímida, muy retraída y sería un 1, por ejemplo. Un 0 no, ¿no? Porque para que sea un 0 tendrías que estar ahí sin moverte casi, ¿no? Pero podría ser un 2, ¿vale, Fernández? Es simplemente lo de 1, 2, 3, 4, 5, pues poner lista, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Recordad, por favor, lo de los 5 grandes, porque es interesante este apartado, ¿no? Y a veces también ha caído alguna pregunta sobre él. Bueno, pues vamos a avanzar un poco más. Bien. Y... ¿qué tenemos frente a los modelos personalistas? Recordad, modelos personalistas, y los modelos personalistas, los modelos de estado y los modelos de rasgos. Y frente a los modelos personalistas tenemos los modelos situacionistas. ¿Qué te dice este modelo? Pues te dice que lo principal para comprender la conducta y cómo es la gente no es lo interior, sino lo exterior. Y exactamente la sociedad, el ambiente. El ambiente es el que determina la conducta. La conducta es lo observable, Y se adquiere y modifica, claro, ¿cómo? Pues mediante los modelos de aprendizaje. ¿Qué escuela de psicología que hemos visto defendería los modelos situacionistas? A ver si me lo decís. Y Miriam también. ¿Qué escuela? ¿El psicoanálisis, por ejemplo, defendería un modelo situacionista? No. Estaría más bien de los modelos cercanos al Estado, porque te habla de estados internos, ¿no? Entonces, ¿qué escuela de psicología le daba muchísima importancia al ambiente, influyendo sobre la conducta y determinando la conducta? Y subrayaba que el proceso psicológico fundamental para entender lo que hacemos es el aprendizaje. Muy bien, eso es el conductismo. Entonces, son los modelos conductistas, ¿vale? Por eso, aquí se dice que el representante más importante, pues, es Skinner, ¿eh? Que es el más conocido y más importante de los psicólogos conductistas, ¿no? Exactamente, la forma del conductismo radical. Recordaréis que había varios tipos de conductismo. El conductismo clásico de Watson, que hablaba del condicionamiento clásico. El conductismo radical de Skinner, que hablaba del condicionamiento operante. Y luego los neoconductismos, ¿no? De Tolman, Hall, ¿no? Que hablaba de variables intermedias, ¿no? Pues aquí tenemos fundamentalmente el conductismo de Skinner. ¿Qué hace este modelo? Pues poner énfasis en la conducta y en el aprendizaje. Dice, bueno, la gente tiene los rasgos que tiene, que podemos, bueno, rasgos no sería la palabra adecuada. La gente es como es porque ha aprendido a ser como es, porque ha estado sometido a influencias sociales que han determinado el estilo de su comportamiento. Aquí tendríamos estilos de comportamiento, ¿verdad? Y conductas concretas, ¿no? ¿Qué hace el conductismo? Ya lo hemos visto, esto está ya en el tema del conductismo, ¿no? Rechaza el interior del organismo, rechaza la mente y lo que está en el interior del organismo, ¿verdad? Por eso decíamos que el conductismo era una psicología sin sujeto o del organismo vacío. ¿Os acordáis aquellas cuestiones que vimos en el tema del conductismo, ¿no? Y esto quiere decir que las variables relevantes, ¿recordáis qué significa la palabra variable? Variable significa causa o condición para que algo ocurra, ¿no? Una variable fundamental para entender el cáncer de pulmón es el tabaco, el fumar. Esa es la variable principal, ¿no? Una variable principal, según el psicoanálisis, para entender el comportamiento de la gente es la libido. Para el psicoanálisis esa dimensión es fundamental y sería la causa principal del comportamiento de la gente. Entonces, variables son aquellas causas, factores o circunstancias que provocan la aparición de algo, ¿no? Que las cosas sean como son, ¿eh? Entonces, ¿qué causas, circunstancias o factores son relevantes para comprender a la gente? Para los modelos situacionistas, las variables relevantes, eso son, lo que apunto, están en el medio ambiente. Las causas, circunstancias o factores que determinan lo que la gente hace, pues están en el ambiente, ¿vale? Los estímulos y las respuestas, los premios y los castigos, hablando en la jerga de Skinner, los refuerzos, para utilizar ya la palabra más claramente skinneriana, ¿no? Del conductismo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender que la conducta de la gente sea consistente? ¿Consistente qué quiere decir? Quiere decir coherente. Entonces ves a una persona y dices, claro, es que se comporta así, ayer también, antes de ayer también, mañana se comportará de este modo. Hay una consistencia en su conducta. Y para eso tenemos el concepto de personalidad. La personalidad explica la coherencia y consistencia de la conducta, ¿no? Entonces, este modelo, los modelos situacionistas te van a decir que si la conducta de la gente es consistente, coherente, es porque, no por variables internas, ¿no?, sino por la similitud de las situaciones en las que se mueve la gente. Como nos movemos en un entorno como muy similar, nos comportamos de manera muy similar. Si nos sacan de un entorno y nos ponen de nuestro entorno, nos ponen en algo muy distinto, por ejemplo, si nos pusieran en la selva del Amazonas, que es un entorno totalmente distinto a nuestro entorno, que es urbano, es como occidental, con las costumbres occidentales, muy racionalista, tuvo muy presente en nosotros la filosofía occidental y la religión occidental, ¿no? Entonces, si nos ponen en un sitio totalmente distinto, con religión chamánica, con costumbres muy distintas, con formas de manifestarse muy distintas, con un trato social muy distinto, con valores muy distintos, entonces, ¿seguiríamos siendo iguales? Bueno, algunos dirían que sí, ¿no? Pero los modelos situacionistas te dirán, no, no, no. Es un poco razonable también este punto de vista, ¿no? No te diría, no. Si cambias, sobre todo drásticamente, tu circunstancia, tú vas a cambiar, ¿no? ¿Eh? Igual, en nuestra cultura, tú eres muy extrovertido, porque dominas mucho las claves y tienes confianza y los valores que hay en esta sociedad, pues, van muy bien contigo, ¿no? ¿Eh? Yo qué sé, ¿no? Pues porque, por ejemplo, ¿no? Si te desenvuelves en un ambiente en donde contar chistes está muy bien y tú tienes un poquito como esa habilidad, será fácil que tengas una conducta extrovertida, porque sabes que vas a tener éxito en esa habilidad que tú tienes, ¿no? Pero si te trasladan a una sociedad en donde no se cuentan chistes, es de mal gusto contar chistes, porque es igual muy severa, muy seria, ¿no? Y más bien hay otro tipo de valores y de registros en el comportamiento, pues tú parecerá que eres muy introvertido. ¿Eh? Porque igual lo que funciona en esa cultura es, en vez de contar chistes, es el cantar, pongamos por caso, o el bailar, ¿no? Y tú no eres bueno en eso, ¿no? Entonces, como que no te atreves ahí a bailar y estar todo el día bailando. Y entonces la gente de esa tribu que está todo el día bailando dirá, esta persona, si se expresara a nuestra manera, dirá, pues que... Pues es que es muy tímido, es introvertido, diría, ¿no? Pero claro, porque los códigos son distintos, ¿vale? O sea, que es también un poquito razonable, ¿no?, este punto de vista, ¿no? ¿De acuerdo, no? Estos modelos, hay que tener un poquito cuidado, ¿no? Le dan mucha importancia a... Claro, Fernández, dices, estaríamos perdidos, ¿no? Creo que te estaba refiriendo a que si nos llevaran al Amazonas, ¿verdad?, a una cultura chamánica, estaríamos perdidos por completo, ¿no? Estaríamos, ¿no? Y tendríamos un comportamiento y una personalidad tal vez incluso como muy distinta a la que tenemos, ¿no? ¿Vale? Porque las circunstancias ambientales serían muy distintas, ¿no? Y sobre todo si nosotros las evaluamos como muy distintas. Está aquí en negrita, por favor, porque es muy importante este matiz, ¿no? Y porque a veces también, si cae alguna pregunta sobre esto, pues ha caído, ¿no? También esta distinción. La distinción entre la situación real y la situación percibida, ¿eh? Porque lo importante no es tanto la situación real como tu manera de interpretar la situación, de percibir la situación, ¿vale? Si tú cuando estás en el Amazonas no estás percibiendo que ahí hay riesgos, te vas a comportar como cuando estás en una ciudad, ¿no? Pero claro, eso será como de locura, ¿no? Pero depende de tu interpretación. Entonces, aquí, en estos modelos, se habla más que del ambiente en sí mismo, del ambiente percibido. Y cómo tú estás interpretando la situación. Los valores que hay ahí vigentes, ¿no? Los comportamientos de las personas, los posibles riesgos o no de la naturaleza, etc. ¿Vale? Claro. Por ejemplo, con la pandemia, si tú no interpretas cuando estuvimos confinados, si tú no interpretas que esa es una situación de altísimo riesgo y que existe el COVID y que te puede matar, los negacionistas, era la misma realidad, ¿no? Pero los negacionistas la percibieron, la interpretaron de distinto modo que los que decíamos que sí, que existía el COVID, ¿no? Entonces llegaron incluso a no llevar mascarilla y a reunirse, ¿no?, a tener un comportamiento distinto, ¿no? Porque percibían la situación de un modo distinto, ¿vale? Entonces, por favor, quedaros también con estos conceptos, ¿no?, este par de conceptos, situación real y situación percibida, ¿no? ¿Vale? Bien, aparece también con las investigaciones de Michel, ¿vale? Recordad este autor también, es importante, porque sus investigaciones además empíricas de observación, no especulativas así de, ¿no?, con la razón, sino mirando el comportamiento de la gente, ¿no? ¿Eh? él llegó a concluir, esto es también un poco polémico, ¿eh? Pero bueno, él creyó con sus investigaciones que solo una pequeña parte de la conducta se puede entender a partir de supuestos estados internos. Por ejemplo, de los modelos psicodinámicos. ¿Qué son los modelos psicodinámicos? Por ejemplo, los de Freud. Los que creen los modelos de la persona, ¿no? Los modelos al estilo de Freud, que creen que hay un dinamismo interno. Psicodinámico significa eso, ¿no? Considerar que hay una energía, un juego de, ¿verdad?, interno de fuerzas que están determinando el comportamiento de la gente. En el caso de Freud, la fuerza principal ya sabemos que es la libido, ¿no? Hay un dinamismo de la mente. O la represión, que es también una fuerza que está ahí actuando sobre nuestra vida, ¿no? Entonces, en las investigaciones de Michel, le llevaron a él a concluir que los modelos psicodinámicos y los de Raslow, los modelos personalistas, no eran como muy adecuados, concluyó él, ¿no? Porque solo una pequeña parte de la conducta se podían explicar a partir de estados internos, ¿no? Y él creyó que más bien lo que tenía influencia eran las situaciones concretas. Situaciones concretas. De ahí que, bueno, pues estos modelos reciban este nombre, ¿no? Modelos situacionistas. ¿Vale? Bueno, Michel fue situacionista, aunque luego, con el paso del tiempo y nuevas investigaciones, al final acabó diciendo, bueno, defendió los modelos interaccionistas, ¿no? Diciendo, los dos tienen razón. Tienen razón los modelos personalistas y los modelos situacionistas. Es que hay que mezclar un poco los dos enfoques. ¿Vale? Los dos enfoques. Bueno, la crítica fundamental al situacionismo, pérdida de la noción de persona. Claro, los conductistas, pérdida de la noción de sujeto, porque no le daban importancia al sujeto, le daban importancia a la sociedad, al ambiente, a la situación. ¿Vale? Bueno, y luego, para terminar, tenemos los modelos interaccionistas, ¿no? Que te van a decir que, esta es la tesis básica, la tesis principal, ¿no? Que lo que el sujeto es, lo que la gente hace, cómo es la gente, dependen de dos cosas, de la interacción, de las características internas, de su interior, con la situación, ¿vale? Otra vez, variables situacionales quiere decir causas o circunstancias sociales, que están en la circunstancia, ¿no? En el entorno, en la situación, ¿vale? Y hoy en día, ahora, parece que es como el modelo más aceptado, ¿no? Que parece también un poco como de sentido común, la verdad. Dices, bueno, es que no todo depende del sujeto, de lo que está absolutamente en tu interior, ¿no? Insisto, ¿no? Que si te ponen en sociedades totalmente distintas, pues ocurrirá que, ¿no?, esos entornos van a afectar también a tu comportamiento. Pero tampoco todo depende del exterior, ¿no? No todo depende del exterior. Por ejemplo, se suele distinguir el temperamento del carácter, ¿no? Se suele decir que el temperamento tiene casi como una base biológica, el tono vital, que está como muy en el temperamento, ¿no? Pues es que hay gente que tiene como tono vital como muy expansivo y otros son como más apagados, ¿no? ¿Verdad? Entonces, algunos dicen que, pues, hay rasgos de la personalidad de carácter biológico, ¿no? Que son heredados incluso, ¿no? Que están ahí en nuestra genética, y es lo que se suele llamar como temperamento, ¿no? Mientras que en el carácter estaría más algo que es una consecuencia de la educación, del crecimiento, de las influencias sociales, ¿no? ¿Vale? Incluso lo de la timidez o no, ¿no? Pues algunos dicen que hay algo tal vez como muy biológico que tiene que ver con los genes que hacen que dos hermanos que viven en la misma, incluso iba a decir gemelos, pero los gemelos ya se parecen genéticamente, mellizos, ¿no? Mellizos, que son hermanos que nacen juntos pero no tienen la misma carga genética, ¿no? Pero sin embargo, pues tienen el mismo ambiente, la misma circunstancia, la misma educación, y de temperamento pues pueden parecer distintos, ¿no? Porque igual, dicen algunos, pues eso está ligado a lo genético. Entonces, ¿no? El modelo interaccionista es interesante porque parece como más sensato, ¿no? Es que lo que uno es y lo que le caracteriza pues tiene que ver con el sujeto, con variables internas, pero también con variables externas. ¿Vale? Bien. De estos modelos, las teorías cognitivo-sociales de la personalidad, ¿no? Cognitivo-sociales. ¿Qué teorías serán estas cognitivo-sociales? Pues aquellas que te dicen que es importante la cognición. Lo cognitivo es lo que tiene que ver con el conocimiento. ¿Vale? Por favor, hay que recordar este título porque sale muchas veces. Aunque no hemos visto el tema del cognitivismo, esto ya lo he recordado, porque no estaba en el, no entra en el examen, ¿no? Pero también dijimos que, claro, esta palabra cognitivo es fundamental, ¿no? En los procesos psicológicos hablamos de procesos cognitivos, recordáis, ¿no? Y lo cognitivo es lo relacionado con el conocimiento. Entonces, hay modelos psicológicos que le dan mucha importancia al conocimiento, a cómo tú piensas, interpretas la realidad, y razonas, etc. Y también a la sociedad, ¿no? Entonces, se meten un poco. Por ejemplo, es el caso de Bandura. Bandura, ¿no? Al que nos referimos también en el tema del cognitivismo. ¿Os acordáis del aprendizaje cognitivo-social? ¿Os acordáis? Eso estaba en el tema del conductismo. Y este modelo, los modelos de Bandura, pues te van a insistir en que la gente aprende en un entorno social, mirando a los demás, ¿no? Y ahí es muy importante, pues, la información, cómo entra en él, los mapas que se hacen en su mente, ¿vale? Bien. Bandura y Michel. Aportaciones de Michel, que es el autor en el que, bueno, nos estamos fijando más aquí, ¿no? Bien. La importancia de las diferencias individuales depende de qué, ¿no? De la situación elegida, ¿no? Es decir, el enfoque del psicólogo de la personalidad, pues estará influido, pues, dependiendo del tipo de conducta a evaluar, ¿no? Dependiendo de las diferencias individuales de la muestra, del propósito de la evaluación, ¿no? Es un poquito subjetivo, porque depende de algunos de estos aspectos que tú tengas en cuenta, para que tú le des importancia a las variables situacionales o variables internas, ¿vale? Cuando las variables situacionales son poderosas, su conocimiento será lo principal. Y cuando son débiles, entonces las variables de la persona son cruciales, ¿vale? Entonces, claro, resulta que todos vivimos en una sociedad muy semejante. Aquí en Madrid, pues la sociedad es muy semejante para todos los que viven en Madrid. Entonces, si quieres explicar las diferencias entre las personas, hay más que apelar a variables situacionales, apelarías a variables internas, ¿no? Variables relacionadas con la persona, ¿vale? Bien. Variables personales. Esto es muy importante, ¿no? Las variables personales propuestas por Michel. Y él se refiere, fijaros, ¿no? Que es mucho más sofisticado que los cinco grandes a los que nos hemos referido antes, ¿no? Porque se tienen en cuenta muchos más elementos, muchos más elementos. Vamos a citar algunos de los elementos, ¿no? A los que se refiere Michel. Competencias, ¿no? Claro, la gente es distinta porque tiene, decimos que la gente es distinta porque tiene habilidades distintas, ¿verdad? Tienen competencias distintas. Es un concepto activo de la información. Se refiere a lo que sabemos y podemos hacer. Esto es también como bastante obvio, ¿no? Hay gente que es muy competente en música, otros muy competentes en matemáticas, otros muy competentes en el hablar, otros muy competentes en el bailar, otros muy competentes en las relaciones sociales, tienen habilidad para conectar con otros, ¿no? Eso lo encontramos. Incluso luego en los distintos oficios ocurre que vemos ahí, naturalmente, esto es muy obvio, ¿no? Que tienen que ver con las distintas competencias, ¿no? Por ejemplo, el psicólogo en la empresa, cuando está buscando a alguien para un puesto profesional, para un trabajo, ¿no? Pues test de personalidad, porque pasa test de personalidad, no solo de inteligencia, también de personalidad, ¿no? Pues ahí estará buscando, obviamente, a un candidato que tenga competencias que se relacionen con el puesto de trabajo que va a ejercer. Entonces, claro, si es un comercial, pues seguramente tendrá que buscar a alguien que tenga como competencia la facilidad en el hablar y en el trato social, ¿no? Y no competencias para, yo qué sé, la creatividad poética o algo así, ¿no? Que será igual válido para otro tipo de puesto de trabajo, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces nos distinguimos, por supuesto, por las habilidades que tenemos, que son distintas dependiendo de cada persona. O las estrategias de codificación y los constructos personales, ¿no? El modo de codificar y agrupar la información que recibimos. Ya dijimos que esta idea de constructo personal es una idea de Kelly. Esto también salía, ¿no? Los modelos personalistas también hablábamos, ¿no?, de Kelly. Y yo remitir también al tema que nosotros nos saltamos, que era el tema del constructivismo, porque en ese tema del constructivismo, pues ahí teníamos la referencia a Kelly y a los constructos personales, ¿vale? Si queréis volver a retomar un poco este concepto, a ver, la página, a partir de la página 181, la página 181 y siguientes del libro, se habla de Kelly y de la noción de constructos personales. Yo lo expliqué también en su momento. ¿Qué son los constructos personales? Pues las teorías del mundo que nosotros tenemos, las cosmovisiones. ¿Qué idea tú te haces de la realidad? Te haces una idea de la realidad. Hay constructos personales muy individuales, muy peculiares, y hay constructos personales que nosotros tenemos por pertenecer a una sociedad, a un grupo determinado. Por ejemplo, claro, en España mucha gente tendrá en sus constructos personales la interpretación del mundo católica. Vivirán las cosas sintiéndolas y comprendiéndolas desde el punto de vista católico. Mientras que otra persona, una persona que vive en el Amazonas, en los cultos chamánicos, su constructo personal será muy distinto. Por ejemplo, en el asunto del mal de ojo, ¿no? Aquí en nuestra cultura es difícil encontrar a alguien que te diga que es que me han echado mal de ojo, ¿no? Si me duele la espalda es porque alguien incluso me ha pinchado, me ha hecho vudú, ¿no? Me ha pinchado, ¿no? Porque no está en nuestro constructo personal, ¿no? Pero en Brasil, pues alguien puede decir, tengo mala suerte, me ocurren desgracias, incluso físicamente, estoy fastidiado porque es que alguien ha hecho vudú en contra mía, ¿no? ¿Vale? Entonces, los conflictos personales determinan también el estilo de comportamiento de la gente, cómo tú interpretas la realidad, ¿de acuerdo? La interpretas en términos de que la realidad, por ejemplo, es grata o ingrata. Interpretas la realidad en términos de que todo el mundo te va a hacer daño o más bien desde la confianza en los demás, ¿no? Si has sido educado en una familia en donde era habitual por parte de los padres la sospecha de las intenciones de los demás, pues es muy probable que en tu constructo personal esté la idea de que la gente va a clavarte un puñal por la espalda o algo así, ¿no? Te harás como con facilidad suspicaz. Mientras que si has estado, has tenido la suerte de vivir en una familia en donde los padres pues son confiados, ¿no?, pues tendrás una visión más relajada en el trato social, ¿no? Estrategias de codificación, ¿no? Esto quiere decir, pues, ¿cómo codificas? Una persona mal pensada ante un determinado estímulo, por ejemplo, que alguien se le acerque siendo amable. Ese estímulo, ¿cómo lo codifica? ¿Qué estrategia de codificación sigue una persona mal pensada? Pues dirá, ah, es que es amable conmigo porque igual quiere algo de mí. Me quiere manipular y me sonríe porque luego vete a saber qué me pedirá después, ¿no? Es una manera de codificar que tiene que ver con los valores que él tiene en la vida y cómo interpreta la realidad, ¿no?, y a las personas, ¿no? Mientras que la misma conducta vivida por una persona más relajada y que sea optimista y que crea la bondad de la naturaleza humana, y la aclaró, esto confirma, ¿no?, que la gente es buena por naturaleza, ¿no? No me conoce y, sin embargo, mira, ¿no?, es amable y no busca nada de mí, ¿no? Simplemente, ¿no? Bueno, ¿no?, el vaso medio lleno y el vaso medio vacío, ¿no? Lo codificamos de distinta manera, ¿no? Por poner ejemplos así, sencillos, ¿vale? Las expectativas, ¿no? Expectativas de cada individuo sobre las consecuencias de la conducta en una situación concreta. Guían la elección de la conducta, ¿no? Entonces, ¿no?, Cortijo, Escudero, Fernández también, ¿no?, y Miriam aquí, ¿no?, se puede entender la conducta que tenéis porque tenéis la expectativa de que merece la pena estar aquí, ¿no?, y que con esto, ¿verdad?, se sigue, hay consecuencias. Se siguen consecuencias de, a estas alturas del curso, seguir aún estudiando, viniendo aquí, escuchando, ¿no? Una consecuencia es que se aprende más, ¿no? Y por tanto que es más probable el éxito en el examen, ¿no? ¿Verdad? Porque tenéis esta expectativa, ¿eh? Si más bien la expectativa fuera nula, diríais, pues es que yo ya ni me voy a presentar al examen. Eran solo 4 semanas para el examen y ya es imposible que pueda repasar todo, que pueda estudiar y no. Ya aprobé el examen anterior y aquello fue muy complicado, ¿eh? Entonces, como no tengo la expectativa de aprobar, pues ya paso, ¿no? No solo no estoy por aquí, sino que ya ni repaso y ni me presento al examen, ¿vale? Entonces, los comportamientos de la gente dependen, claro, de las expectativas que tenemos, de las consecuencias de nuestra acción, ¿vale? Guían la elección de la conducta. Y elegís seguir aún estudiando porque tenéis la expectativa, yo creo que realista, de aprobar, ¿vale? La expectativa muy realista de aprobar y con buena nota, ¿no? ¿De acuerdo? Valores subjetivos, ¿no? Que das a las consecuencias de las posibles conductas. Claro, por supuesto, ¿no? Los valores regulan nuestra conducta y determinan el comportamiento, ¿no? Entonces, ¿no? Dependiendo de la tabla de valores para ti, ¿no? Si tienes una visión muy severa del comportamiento y a todo lo interpretas como pecado, todo, ¿no? Tienes una visión como puritana, ¿no? Ved, por ejemplo, El festín de Babel, una película que cuentan como en Jutlandia, a finales del siglo XIX, había un pueblito de gente muy religiosa, protestante, muy severo, ¿no? Muy, muy, muy severo en sus condiciones religiosas, que parece que todo lo consideraban como pecado, ¿no? Y ahí llega una mujer que era cocinera, no os voy a reventar el final de la película, pero ocurren cosas muy interesantes, ¿no? Y entonces, claro, ahí se podía ver que estas personas no disfrutaban de la vida porque todo lo veían como pecado, ¿no? Luego esta mujer cocinera hace algo que les permite ya disfrutar de la vida, ¿no? Pero por los valores que tienen, pues tienen un comportamiento como muy reprimido, ¿no? No hay nada festivo, todo es triste, gris y nada, ¿no? Porque entienden que si no hay ese comportamiento, si la gente vive desde el contento, desde el baile, desde el disfrute, los placeres del cuerpo y de la vida, ¿no? Vas a ir al infierno, ¿no? Si tú crees eso, que vas a ir al infierno, tendrás un comportamiento muy determinado, ¿no? Esto también parece como bastante obvio, ¿no? Tu manera de ser y de comportarte va a depender también de los valores que tienes y que van a etiquetar moralmente las consecuencias. Sistemas autorreguladores, ¿no? Que tenemos y planes. Objetivos personales, los objetivos del individuo, dan lugar a la autocrítica o autosatisfacción, por supuesto, ¿no? Entonces, si tienes el objetivo de aprobar el curso de acceso y no te acaba de salir bien, pues entonces te vas a criticar. Vas a tener una visión, en fin, tanto igual hasta severa de ti mismo, ¿no? O al contrario, ¿no? Si tienes el objetivo de aprobar el curso de acceso y te salen bien las cosas, habrá autosatisfacción, ¿no? ¿Vale? Reglas de contingencia y planes, ¿no? Bueno, pues es que depende de qué entiendas tú que es necesario hacer. ¿Qué contingencia aquí quiere decir? ¿Qué tipo de estímulos son relevantes? ¿Qué causas y efectos hay? Esto está tomado un poquito del conductismo, la referencia a la contingencia, ¿no? ¿Qué premios y castigos va a haber en tu vida? ¿Y qué medios son adecuados para conseguir objetivos, ¿no? Entonces tienes que planificar, ¿eh? Y entonces decir, bueno, yo como quiero ir a la universidad, ya no voy a hacer la EBAU, no voy a hacer igual el bachillerato, no tengo estudios de bachillerato, me quedé en la ESO tal vez, ¿no? Pero no me apunto bachillerato y luego hago la EBAU. No, voy a buscar otra manera. Y te has enterado de que en la UNED hay un curso de acceso directo a la universidad. Aunque no hayas hecho el bachillerato ni tampoco la ESO, ¿no? Simplemente tienes que hacer ese curso, ¿verdad? Y entonces planificas tu comportamiento y te comportas en consecuencia, ¿vale? O entiendes algo como más principal, entiendes igual que para tu desarrollo profesional viene muy bien obtener una carrera, ¿no? Tener estudios de grado superior. Y es importante tu desarrollo personal, ¿eh? Es que en tu plan vital está el tener una buena profesión. Hay gente que no le da mucha importancia a esto, pero otras personas sí, ¿no? Entonces en tu plan vital está el tener una buena profesión y actúas en consecuencia, ¿vale? esencia de los planteamientos interaccionistas, ¿no? Hay un proceso dinámico en la interacción persona y situación. ¿Vale? Esto es lo que se está diciendo aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el tema de la personalidad. ¿Alguna pregunta que tengamos por aquí? Nevado, has entrado ya. Y bueno, pues acabamos de terminar ya el tema de la psicología de la personalidad. ¿Va todo bien? Bueno, pues entonces vamos a pasar al tema siguiente, que es el tema 13, un tema bien interesante. ¿De acuerdo? Bien interesante. El tema 13 es un tema que pertenece al área de la psicología clínica, que es la psicología aplicada, ¿no? Ya recordamos cuando vimos en el tema 2 la psicología, dijimos que había psicología básica, general también, y psicología aplicada. La psicología básica se encarga de construir teorías, ¿no?, acerca de la mente y el comportamiento del hombre, la persona normal y madura, dijimos en su momento, ¿no? Es como la parte teórica de la psicología, que es muy importante, es fundamental, porque si no hay una buena teoría no habrá una buena práctica, ¿no? Pero no es exactamente la psicología que llega a la gente, es la psicología que se desarrolla en las universidades, en los centros de investigación, aunque a veces también ha estado ligado a un psicólogo que ha trabajado también con la gente, ¿no? Por ejemplo, Freud, ¿no? Freud desarrolla psicología básica, pero a partir de la psicología clínica, de la psicoterapia, ¿no? Pero bueno, normalmente pues son psicólogos teóricos los que construyen una teoría de la personalidad o una teoría de la percepción, una teoría de la memoria, del razonamiento, de la motivación, etc. Pero además de esta, de la psicología teórica, tenemos la psicología aplicada, que es coger lo que dicen los psicólogos teóricos y aplicarlo a los distintos contextos en los que se desenvuelve la vida humana, que son fundamentalmente tres. La escuela, sobre todo nuestra cultura, porque pasamos muchos años en la escuela, en los centros educativos. Algunos dicen que toda la vida tendríamos que pasar, ¿no? Porque la está cambiando todo tanto que no vamos a parar de estudiar para adaptarte a los cambios. Entonces, un ámbito es la escuela. Y ahí tenemos pues la psicología aplicada, que llamamos psicología educacional, la psicología de la educación, ¿vale? Y hay un psicólogo pues en los centros de bachillerato y de enseñanza media, los centros de enseñanza media hay un psicólogo, psicólogo educacional, para ver cómo se puede utilizar lo que te dice la psicología sobre el aprendizaje y la personalidad para ayudar a la gente para que se desenvuelva bien en el medio educativo. O sea, el propósito es que se adapte a las exigencias del medio educativo y pueda aprender mejor. Otro contexto muy importante es el contexto del trabajo, ¿no? La empresa, ¿no? Y hay un psicólogo en la empresa, ¿no?, para seleccionar al personal y para organizar también el mundo de la producción de modo adecuado para que se produzca más y mejor, ¿vale? A esa psicología se le da el nombre de psicología industrial, psicología de la empresa, psicología organizacional. Y el propósito es que tú seas funcional en el trabajo, que trabajes mejor, más y mejor, ¿vale? No es tanto tu salud, ¿no?, sino que trabajes más y mejor. Bueno, esas dos formas de psicología, la psicología educacional y la psicología organizacional de la empresa, la vamos a ver en el capítulo 14, ¿vale? En este capítulo vamos a ver algunas cosas muy importantes que tienen que ver con otra psicología aplicada, ¿no? Porque hay otro asunto de la vida que es fundamental, es la vida cotidiana. La vida cotidiana, tu vivir, ¿no?, en la vida cotidiana, ¿verdad? En donde tú puedes decir, pues yo me encuentro mal. Es la vida humana, ¿no?, lo fundamental, ¿no? Más allá de si estás trabajando o no trabajando, de si estudias o no estudias. Es tu vida. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Estás tranquilo? ¿Estás ansioso? ¿Estás deprimido? ¿Tienes un comportamiento funcional en el trato con los demás? O más bien, pues tienes un comportamiento disfuncional porque tienes a la agresividad, a la manipulación. ¿Eres feliz? ¿No eres feliz? ¿Te vienen alucinaciones? ¿Tienes mentalidad conspiranoide o no? ¿Tienes un temperamento irregular y tienes fases de estar eufórico y otras fases de estar deprimido? ¿Cómo te relacionas con los objetos del deseo, ¿no? ¿Deseas bien o te enganchas fácilmente y tiendes a las dependencias, ¿no? Bueno, pues todo esto es muy importante, ¿no? Los recursos humanos estarían del lado, sí, de la psicología industrial, ¿vale? Pero hay algo como más básico, que es la parte de la psicología que investiga y trata lo que estaba diciendo ahora, ¿no? ¿Cómo estás tú? ¿Si estás bien o no estás bien? A esta parte de la psicología se le da el nombre de psicología clínica. Desde mi punto de vista, esto es, bueno, depende de cada uno, ¿no? Pero desde mi punto de vista es la parte más bonita y más importante. Es la parte más importante de la psicología, porque es la que te puede ayudar a ser feliz y a superar tus traumas, tus neuras, como solemos decir, tus dificultades o tus comportamientos no funcionales, ¿vale? Es la que estudia los trastornos psicológicos y del comportamiento. Y aquí, en psicología clínica, tenemos como dos partes también, ¿no? Por un lado, la caracterización de los trastornos psicológicos, ¿no? Eso sería muy importante, hacer una lista de enfermedades, entre comillas, ¿no? Si queréis, enfermedades mentales y el comportamiento, ¿eh? Y otra sería la parte de la psicología clínica encargada de remediar eso. Ahí tendríamos, en un segundo, las psicoterapias. Bueno, en este libro no se cuenta lo primero, no se presenta los catálogos de enfermedades mentales. Había sido interesante hacerlo, ¿no? Pero no, José Luis Martorell, que es el que ha escrito este tema, ha preferido no tocar eso, ¿no? El catálogo de trastornos mentales y de comportamiento, y más bien elegir la exposición, la presentación de las distintas formas de intervención que hay para ayudar a la gente, de las distintas formas de psicoterapia, ¿vale? Él es también, es terapeuta, aparte de que lleva la asignatura y es importante también en esta área de la psicología académica, ¿no? Pero es también terapeuta, ¿no? Hace las dos cosas, psicólogo de reflexión, pero está muy formado en el psicoanálisis, las psicologías humanistas, escribió el capítulo de las psicologías humanistas y del psicoanálisis, ¿no? Toda esta orientación, como muy dado al enfoque humanista, pues es propia de José Luis Martorell. Y durante un tiempo, por cierto, también como terapeuta, se encargó de la sección de la UNED que ofrece psicoterapia para alumnos y profesores, ¿no? En términos, bueno, muy económico y prácticamente casi gratis, ¿no? Y para ayudar a los alumnos que pueden tener alguna dificultad. Entonces hay como un gabinete, ¿no? De ayuda psicológica. Y él estaba también. Ahora no sé si lo lleva. Me parece que ya no. ¿Vale? Ha escrito un libro en la bibliografía, igual recordáis, una bibliografía de apoyo, y había un libro de José Luis Martorell titulado Psicoterapias, ¿no? Que se puede consultar, es un delgadito, y es una es esto que tenemos aquí, pero como más desarrollado, ¿vale? Más desarrollado. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello, ¿no? Psicoterapia, ¿no? ¿A qué nos referimos con psicoterapia? Pues a los tratamientos psicológicos, ¿vale? Es el estudio de los tratamientos psicológicos, o más exactamente incluso los tratamientos mismos. Es una de las aplicaciones de lo que he dicho antes, ¿no? De la psicología de mayor tradición, ¿eh? Está ya casi con el nacimiento de la psicología científica. Está de la mano de Freud. Freud es el primer terapeuta, ¿no? El primer psicólogo terapeuta, ¿no? Porque no fue Wundt. Recordaréis que la psicología científica empieza con Wundt, en Alemania también, pero Wundt no era un terapeuta, era un psicólogo teórico y filósofo, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Y el primero que empieza ya a hacer terapia desde una perspectiva científica fue Freud, ¿no? Aunque ya también en el tema del psicoanálisis dijimos que muchos le criticaron porque era poco científico, ¿no? Era muy poco científico, pero él quería, se formó en medicina y quiso hacer un enfoque más bien científico, ¿no? Para ayudar a la gente, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿no? Hace ya más de 100 años, ¿no? Con mayor tradición. Además, es importante observar que no es un campo unificado, ¿eh? Esto desanima un poco. ¿Qué quiere decir que no es un campo unificado? Que hay muchas psicoterapias. Hay muchas terapias. Muchas terapias, ¿no? Cada escuela discrepa. Esto, hay gente que se disgusta con la psicología. Y dice, va, en realidad la psicología no es una ciencia, porque no se ponen de acuerdo, que están siempre discutiendo entre ellos, ¿no? Bueno, yo creo que es una afirmación un poco exagerada. Pero es verdad que hay discrepancias, ¿eh? Que no es lo mismo el enfoque hecho desde el psicoanálisis que el enfoque hecho desde el conductismo. La manera de intervenir para ayudar a la gente es muy distinta. ¿Vale? Y hay discrepancias tanto sobre lo que es un trastorno psicológico, sobre la naturaleza del trastorno psicológico, que es importante, ¿verdad? Es importante la cognición, es importante cómo te relacionaste con tu padre, es importante la química de tu cerebro, son enfoques muy distintos, ¿no? ¿Eh? Como las de las estrategias terapéuticas a seguir, claro, ¿no? Porque depende cómo entiendas tú que es la causa del trastorno, así creerás que deberás intervenir de una manera u otra. Esto es muy importante, ¿no? La terapia que proponen o la intervención que se proponga dependerá de cómo el psicólogo interprete qué es la enfermedad mental, la causa de la enfermedad mental o del trastorno psicológico conductual, ¿no? Pero insisto, que esto desanima un poco, porque dices, joder, podría haber como más unanimidad, ¿no? ¿Vale? De hecho, Martorell, llegó conversando una vez con él, creo que me contaba que había catalogado, no sé si 200 formas de terapia, bueno, igual es una exageración, ¿no? Pero muchísimas formas de terapia, ¿no? Algunas como muy dadas al método científico, por ejemplo, las terapias de modificación de la conducta de los conductistas tienen una fuerte fundamentación científica, ¿no? Y luego, en el otro extremo, otras terapias que algunos dirían que son pseudoterapias, ¿no? Que no son nada científicas, ¿verdad? ¿No? Y ahí estarían algunas cercanas a la psicología humanista, donde hay gente que sospecha de su cientificidad. Ya hablaremos de ellas, ¿no? Las terapias Gestalt, por ejemplo, ¿no? O el uso de algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Y que yo, aunque ya os conté que ahora tenemos pues un taller, un curso de mindfulness, ¿no? Los martes, ¿verdad? Desde hace varias semanas, y a mí me gusta llevarlo, soy instructor de mindfulness, ¿no? Entonces, hay algunos que dicen, eso del mindfulness no es científico, y bueno, es verdad que tiene una base científica. No se utiliza exactamente como terapia, yo no soy terapeuta, ¿no? Y sin embargo, llevo cursos de mindfulness y meditación, ¿verdad? Porque es otra cosa un poquito distinta a la psicoterapia, ¿no? Pero hay terapeutas, psicólogos clínicos que utilizan también en su terapia el mindfulness, técnicas de mindfulness, junto con otro tipo de recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas formas de terapia, ¿no? Y de intervención para ayudar a la gente, ¿eh? Y eso, insisto, que algunos pueden como los animales, ¿vale? Bueno, definiciones de la psicoterapia, ¿no? Aquí se presentan dos, ¿no? La Federación Española habla de la psicoterapia para referirse al tratamiento psicológico, ¿no? Esto es importante, lo de psicológico, no farmacológico, no con pastillas, ¿no? Si vas a alguien que te da pastillas, tendrá que ser un psiquiatra, no un psicólogo, los psicólogos no pueden recetar pastillas, ¿no? Y te está ofreciendo un tratamiento farmacológico, no psicológico, sino farmacológico. Para que sea un tratamiento psicológico, tiene que haber intervención con tu mente, o en todo caso con tu comportamiento, ¿vale? Tratamiento psicológico que se utiliza a partir de qué? Pues a partir de las manifestaciones de sufrimiento. Esto es interesante, ¿no? Sufrimiento físico o psíquico. Fijaros que aquí no se emplea la palabra enfermedad mental, bueno, la expresión enfermedad mental, ¿no? Porque ahora, como somos casi exagerados, ¿no? Con el tema de las palabras, queremos, tratamos a la gente como muy entre algodones, ¿no? Lo que se llama ahora la generación de cristal, ¿no? Porque es que hay que tener un cuidado casi exagerado, ¿no? Con las palabras, ¿no? Y ya hemos renunciado a hablar casi de la enfermedad mental. Y desde luego la palabra locos, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que es difícil definir la enfermedad mental, es difícil definirlo más allá del prejuicio, el uso de las palabras, ¿no? Pues igual algo un poco menos comprometido es decir que es que hay gente que sufre. Hay sufrimiento psíquico y entonces la psicología puede ofrecernos métodos de intervención para aliviar el sufrimiento. El sufrimiento que esté relacionado con la mente, y el comportamiento. Que puede ser también sufrimiento físico, ¿eh? Esto es interesante, como se está mostrando ahora también, que claro, hay dolores físicos ligados a problemas psicológicos. Esto ya lo vio el mismo Freud, ¿no? Recordaréis cómo Freud desarrolla el psicoanálisis a partir de la investigación de la histeria, que era el trastorno físico sin una causa física aparente. ¿Vale? Entonces, cuando observamos que hay sufrimiento psíquico, podemos ofrecer tratamiento psicológico para promover ¿qué? Promover cambios en el comportamiento, la adaptación al entorno y la salud física y psíquica. ¿Vale? Cambios en la mente y en el comportamiento. Esto es bastante obvio, ¿no? El psicólogo, cuando vas al psicólogo, ¿qué es lo que hace el psicólogo? Intenta aliviar tu sufrimiento. ¿Y cómo lo hace? Pues interviniendo en tu mente, no en tu cerebro, ni en tu química, ni en tu cuerpo, ¿no? Con pastillas, sino a partir del hablar, de la psicoterapia, ¿no? De propuestas que hace en los cambios de tu comportamiento. Pues mira, ahora atrévete a contar algún chiste de vez en cuando, ¿no? La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, va a hacer esto, ¿no? Te va a pedir que cambies la cognición, el estilo de tus pensamientos, pero te va a permitir también que intervengas en el mundo, que tengas conductas, que cambies tus conductas, ¿vale? ¿Eh? Buscando la integridad psicológica y el bienestar biopsicosocial, fijaros otras cosas, ¿no? Biopsicosocial, lo psicológico, lo biológico y también lo social, el trato con los demás, ¿vale? Bueno, una definición muy completa, ¿no? Es sencillita, yo creo. Es que se trata de atender al sufrimiento, ¿eh? Modificando la mente y el comportamiento. ¿Para qué? Pues para la salud físico, psíquico, social, ¿no? En el trato con los demás, ¿eh? En tu mente y en tu propio cuerpo. ¿Vale? O si vamos a la Asociación Psiquiátrica Americana, ¿eh? Te va a decir pues que hablamos de psicoterapia cuando hablamos de una forma de intervenir basada en la comunicación entre el paciente, ¿eh? Y el terapeuta. ¿Vale? ¿Eh? Comunicación verbal o no verbal, ¿eh? Pero comunicación, y por tanto distinta a los tratamientos farmacológicos, tratamientos electrofísicos o quirúrgicos. Eso no, tiene que ser distinto. ¿Vale? ¿Quiénes son los que utilizan este tipo de tratamientos? Los psiquiatras y los neurólogos. Los psiquiatras y los neurólogos proponen pastillas, proponen descargas eléctricas en el cerebro, una hora también, ¿no? O proponen ya intervenciones severas, ¿no? Que van ahí a afectar al mismo cerebro, ¿no? ¿Vale? Bien. Aquí hay alguna cuestión interesante que me da un poco ganas de presentarnos, ¿no? A ver, si queréis, lo podemos comentar un poco, ¿no? A ver. ¿Por qué no todo lo tiene que resolver el psiquiatra? Podríamos pensar que la solución de las dificultades de la mente y del comportamiento las tiene la psiquiatría, no la psicología. ¿Por qué diríais? ¿Por qué es legítimo que intervenga el psicólogo en vez de el psiquiatra o además de el psiquiatra? ¿Cuál es la condición de posibilidad de la psicología? Ya no solo como ciencia, sino además también como una forma de intervención de la psicología clínica. Condición de posibilidad de la psicología, tanto en general como en la psicología clínica. ¿Cuál sería? ¿Qué os parece? Si os habéis formado alguna opinión. Yo sí tengo una opinión sobre el tema porque me interesa muchísimo, ¿no? A ver, pero ¿por qué no es bueno, Fernández? ¿Por qué no es bueno estar solo con un tratamiento farmacológico? Para que esa persona bien pueda hablar y descubrir qué es lo que produce esa mala salud mental. ¿Y por qué es necesario hablar y que el sujeto enfermo descubra qué es lo que produce su enfermedad? ¿Y dónde está la raíz del problema? ¿Dónde estará la raíz del problema? Claro, fijaros que aquí uno puede, tenemos, claro, en la mente, ¿no? Cortijo, ¿no? Y nevado también, ¿no? Si dices la mente, ya entonces abres la puerta a la psicología, claro, ¿no? Si tú dices, existe la mente, y la mente existe como siendo de alguna manera un poco distinto o muy distinta al cuerpo, Si tú dices esto, que la mente es algo distinto de algún modo, o muy distinto, o algo distinto al cuerpo, un poco distinto al cuerpo, entonces ya tiene sentido que hagas una teoría de la mente y que propongas una ciencia que estudie la mente. A eso le llamamos psicología. Y además también dirás que como la causa del comportamiento y de la enfermedad mental está en la mente, entonces tiene sentido la psicoterapia, que claramente se dirige a tratar la mente. Ahora, que si tú dijeras que no existe la mente, que solo hay cerebro, no hay más que cerebro y actividades cerebrales, solo hay cerebro y actividades cerebrales. Si tú dijeras esto, entonces tendrías que pensar que la ciencia que va a estudiar lo que la gente es y lo que la gente hace, cómo siente la gente, pues no es otra que la biología, porque no existe más que lo biológico. Y de la biología, la parte principal del cuerpo es el cerebro y el sistema nervioso. Por tanto, de la biología, las neurociencias. Y la solución estaría del lado del estudio y el tratamiento del sistema nervioso. Y por tanto, en definitiva, todo se podría arreglar, todo, absolutamente todo, se podría arreglar interviniendo en el sistema nervioso. Por ejemplo, en la química del cerebro. Todo se podría arreglar con pastillas o con alguna otra forma de intervención en el cerebro, que tal vez no son pastillas. Ondas que se emitan, electroshock o intervenciones quirúrgicas cuando sea necesario. Pero siempre interviniendo en la base biológica, porque es lo fundamental. Pero tal vez no es cierta esa hipótesis de que no hay más que cerebro y que estudiando el cerebro se puede entender todo, ¿no? Tal vez existe eso que llamamos mente con una existencia realmente independiente. En filosofía eso lo llamamos teoría dualista, ¿no? El dualismo antropológico entiende que el hombre consta de mente y cuerpo. Señalo aquí porque no sabemos dónde poner la mente, ¿no? Pero aquí estoy señalando en realidad el cerebro, la cabeza y el cerebro, ¿no? Pero existe la mente y el cerebro. O en una versión más moderada, emergentismo, por ejemplo, filosofía de la mente. No quiero extenderme en esto, pero la filosofía de la mente es muy importante para entender la posibilidad de la psicología como ciencia y la posibilidad de la psicología clínica, de la psicoterapia, vamos, ¿no? Entonces hay una teoría de la mente que te dice que la mente no es algo distinto del cuerpo, del cerebro, pero sí una realidad un poquito como nueva, que emerge, una propiedad emergente del cerebro, ¿no? Una propiedad emergente que tiene una cierta independencia, casi diríamos, funcional, ¿vale? Entonces, tiene sentido que intervengamos ahí. ¿De acuerdo? Si puede ocurrir, diciéndolo de otro modo. Vamos, yo tenía un amigo, que era profesor tutor de biología, ¿no? No sé si lo dije en la ocasión. Que él no creía mucho en la psicología. Decía, va, al final se entenderá todo sobre el ser humano cuando se desarrolle mucho más la biología. Cuando ya los biólogos sepamos todo sobre el cerebro, ya no será necesaria la psicología. Ni tampoco la psicología clínica. Bueno, yo discutía con él, estaba de acuerdo, ¿no? Estaba de acuerdo, ¿no? ¿Vale? Porque puede ocurrir una cosa, a ver si os parece. Que el cerebro esté bien y la mente mal. Puede ocurrir eso, que el cerebro esté bien y la mente mal. Porque puedes tener una frustración, tienes un propósito para alcanzar una meta y luego no te sale bien. Entonces lo normal es que te pongas un poco triste, al menos, ¿no? No que caigas en depresión exactamente, pero que sí tengas bajón, ¿no? Entonces tu mente está inquieta, está un poquito mal, pero tu cerebro está bien, no falla, ¿no? No es el que tú estés un poco fastidiado consecuencia de un déficit de serotonina. También te puede ocurrir, ¿eh? La serotonina está relacionada con la depresión. Si te falta ese neurotransmisor, si hay poco de ese neurotransmisor en ti, entonces tenderás a la depresión. Esas son las depresiones endógenas, ¿no? Y es verdad que a veces tu mente está mal porque tu cerebro esté mal. Entonces ahí claramente hay que utilizar ahí neurotransmisores y tomar Prozac o yo que sé, antidepresivos o ansiolíticos, ¿no? Pero es la hormona de la felicidad, se suele decir, la serotonina, es verdad, ¿no? Entonces, ¿no? Te puede ocurrir que tu mente esté mal porque tu cerebro esté mal, pero te puede ocurrir que tu cerebro esté bien y tu mente esté mal. Si pierdes a alguien absolutamente querido, lo normal es que incluso te deprimas un tanto, ¿no? Que vivas el duelo. Eso es normal, perfectamente comprensible, ¿no? Es que un cerebro normal hace eso, ¿no? Favorece que una persona, cuando pierde a alguien, se te muere tu hijo, por ejemplo, algo terrible. Tiene que ser absolutamente espantoso, ¿no? Entonces, lo que corresponde es que estés triste, incluso que tengas que ir al psicólogo para gestionar bien eso, ¿no? Excepto, tal vez, que tú creas en la inmortalidad. Si tú crees en la inmortalidad, en realidad no se le ha muerto el hijo, ha cambiado de lugar. Y de estar aquí contigo en tu casa, en tu entorno, se ha ido al cielo, ¿no? Si crees en eso, ¿no? Entonces ya no lo vas a vivir de la misma manera, ¿no? Pero si eres ateo y no crees en el alma, ¿no? Pues entonces lo normal es que te sientas mal. Y de hecho, si te pasara que no te sientes mal, igual habría que pensar que igual a tu cerebro le pasa algo, ¿no? A tu cerebro le pasa algo que te impide vivir emociones, ¿vale? Claro, hay personas que no levantan cabeza después de un duelo muy fuerte, ¿no? Es normal, ¿no? Creo que os conté en otros momentos, ¿no? Que Fernando Savater, el filósofo tan optimista y tan feliz, ¿no? Y siempre reivindicando los placeres de la vida, ¿no? De la comida, de la bebida, del sexo, de la vida humana, ¿no? Pues hace 5 años falleció su mujer. Y se quedó absolutamente de bajón, ¿no? Tal vez cayó en depresión, o ya, él lo decía, ya dejó de escribir, de tener actos públicos, de salir por la radio y la tele, estaba como encerrado, y él contaba en las pocas entrevistas que permitió que se mantenía, pues porque tomaba un whisky, ¿no? De vez en cuando venía algún amigo y se iba a bañar a la playa de la Concha de Donosti, que le gusta mucho, ¿no? Pero sobrevive, ¿no? Y aún ahora, ¿no? Ya ha remontado, ya tiene pareja de nuevo, pero ya se nota que está un poco tocado, ¿no? Entonces, ese malestar que él tuvo no era porque su cerebro estuviera mal, sino por cosas de la vida, ¿no? Es que se te pierde la pareja. Él tiene la idea y lo cuenta. Ha escrito un libro de memorias donde cuenta el trato con ella, con la que era su mujer, ¿no? Y él cuenta, hablando del amor romántico, en el que él cree, ¿no? Creía, ¿no? Pues que la vida de pareja siempre termina de modo trágico. Porque uno de los dos muere antes que el otro, ¿no? Es así, ¿no? ¿No? Excepto que los dos, ¿no? Que se mueran a la vez, que sería una coincidencia que igual se suicidan para terminar juntos, ¿no? ¿Verdad? La vida, ¿no? Pero ocurre que uno muere antes que el otro, ¿no? Entonces, inevitablemente va a haber siempre ahí algo como de tragedia en la relación de pareja, ¿no? Bueno, ¿no? Entonces, él tuvo, no fue que yo sepa, creo que no fue a ningún psicólogo, ¿no? No sé si tomó algún antidepresivo, pero vamos, se le veía que estaba absolutamente abatido, ¿no? Y eso es normal, ¿no? Entonces, la mente puede estar mal y tu cerebro, tu sistema nervioso, bien. Pero luego, naturalmente, lo que le pasa a la mente le pasa a tu cuerpo, ¿eh? Bueno, le influye a tu cuerpo, ¿vale? Bien. Entonces, tiene sentido que hagamos psicoterapia. Y que no estemos siempre con pastillas, ¿no? ¿Vale? Porque hay un nivel de nuestra realidad que llamamos mente, que es muy responsable de nuestra salud y de nuestro sufrimiento. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que tenéis ahora a partir de aquí es la presentación de distintas formas de terapia. ¿Vale? Distintas formas de terapia. La primera, aquí tenemos un poco ventaja, porque como ya hemos hablado del psicoanálisis, pues todo esto lo podemos ver como muy rápidamente, ¿no? Ya hemos visto el psicoanálisis, igual que cuando hablemos del conductismo, ¿no? Bueno, psicoanálisis y psicoterapia psicoanalistas, ¿no? Es el primer sistema de psicoterapia estructurado, ¿no? Organizado y con un afán incluso como científico, ¿no? Y aquí se vuelve a presentar lo que vimos al hablar de Freud, ¿no? Freud, ¿por qué se preocupa? Por comprender la neurosis, ese trastorno, no la psicosis, sino la neurosis, ¿no? Que es un trastorno psicológico no tan grave como la psicosis. Ahora muchos psicólogos ya no utilizan la palabra neurosis, no les gusta. Otros psicólogos sí, es un uso un poco polémico, ¿no? Pero bueno, era el que utilizaba Freud, ¿no? Para referirse al malestar psicológico, donde no hay alucinaciones, ¿no? El psicólogo, el neurótico no crea realidades, ¿no? No lleva la distorsión hasta el punto de crear realidades como un esquizofrénico, ¿verdad? Un psicótico, ¿no? Que acaba, bueno, viendo personas que no existen o escuchando voces que no están, ¿no? realmente no les están hablando, ¿no? O teniendo delirios ahí, ¿no? Sobre conspiraciones que hay por parte del Estado, de otras personas, ¿no? Esto no le pasa al neurótico. No hay una deformación de la realidad, ¿no? Pierce, un psicólogo gestalt, lo decía de una manera que a mí me gusta recordar, ¿no? Decía, el psicótico es el que cree que es Napoleón. ¿No? El neurótico es el que quiere ser Napoleón, el que quiere ser como Napoleón, vamos, que quiere ser como Napoleón. Y la persona sana es la que está a gusto consigo mismo, ¿verdad? Entonces, bueno, Freud estuvo interesado en comprender la neurosis, en comprender y en tratar, comprender y también tratar, ¿verdad? De intervenir para ayudar. Primero, claro, comprender. Por tanto, dio una explicación de la enfermedad mental, que ya conocemos, ¿no? ¿Cuál es el origen de la enfermedad mental? La represión. Aquí hay que recordar la estructura del psiquismo, ¿no? El ello, el yo y el superyo, el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Estas divisiones de la mente tenéis que recordarlas, si no, no se entiende para nada esto, ¿no? Entonces, por parte del ello hay impulsos, ¿no? Generalmente relacionados con la sexualidad. Recordaréis que Freud le da mucha importancia a eso, ¿no? Entonces hay impulsos que desde lo profundo de nuestro psiquismo inconsciente, ligado a los instintos y al cuerpo, empujan al comportamiento y al deseo, ¿no? Hay actividad mental que tiene que ver con esos empujes, ¿no? Pero ocurre que en nosotros está el superyor, que es el lugar de nuestra mente donde está el código moral, el ideal del yo. Y entonces, ¿qué pasa? Que puedes sentirte culpable, ¿eh? Esos impulsos que te vienen del ello los vas a vivir como, ¿verdad?, inadecuados, ¿verdad?, como perturbadores. Igual no te vas a dar cuenta de ello, ¿eh?, porque esto está ocurriendo en el nivel inconsciente. En el nivel inconsciente hay algo en ti que nota que hay un deseo impresentable, un deseo que te hace daño a ti y a los demás y que te hace culpable sobre todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que reprimes esos deseos, ¿no? Hay prohibición del deseo, prohibiciones libidinosas relacionadas con la libido, que es el impulso erótico sexual, ¿verdad? Y entonces tú lo reprimes, pero esa represión, esos materiales reprimidos que están en el inconsciente, no acaban con el material reprimido. No lo van a acabar, no van a acabar con él. De tal manera que ese material reprimido tenderá a manifestarse y creará síntomas. Los síntomas histéricos que él estudió en mujeres, ¿verdad?, de dolores o dificultades para mover un brazo, o la ceguera incluso histérica, que no tenían una base física, tenían una base psicológica, y eran síntomas que expresaban la represión, ¿vale? Los impulsos anímicos han sido reprimidos por las fuerzas del paciente, del yo. Porque la represión es un mecanismo de defensa del yo. Los mecanismos de defensa son estrategias que utiliza el yo para sobrevivir, para salir adelante y superar las reclamaciones impertinentes del ello, ¿no? ¿Vale? Entonces, claro, ese material reprimido hay que sacarlo adelante. En función de esta comprensión de la enfermedad mental, así luego vas a proponer una intervención terapéutica. La intervención del psicoanálisis está ligada a esta comprensión. ¿Vale? Bueno, tenemos ya prácticamente la hora, lo dejamos aquí. Y bueno, pues seguid leyendo, por favor, todo lo que podáis del tema. ¿Vale? ¿De acuerdo? Todo lo que podáis. Yo no voy a terminar el tema, ¿eh?, porque nos va a ocupar casi dos sesiones, pero vamos a avanzar todo lo que podamos. ¿De acuerdo? ¿No?